Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el deporte español ha solido acuñar, Expósito, algunos gritos que rápidamente los relacionamos con los triunfos. Había un jugador de la selección española de fútbol que se llamaba Pepe Reina, actual guardameta del Villarreal, que cuando ganamos la Eurocopa y el Mundial, gritaba a todos los rincones de este país esto.
¡Camarero! ¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de mero! ¡Una de mero, 2 de febrero!
Bueno, pues este grito de camarero, ¿qué? ¡Una de mero! Ayer fue noticia, pero no por algo agradable, porque... Atención, Pepe Reina fue protagonista junto con Vinicius de algo que no tiene nada que ver con el fútbol. Uno en el banquillo y otro en el césped. ¿Y qué ocurrió, Ganga, entre el brasileño y el español?
Otro show de fútbol y de altercados para Vinicius. Todo empieza en el segundo tiempo cuando Mandy sustituye a Foyth. Mandy va intenso a por Vinicius y se tiende buen rollo, ya le dice que no finja. El primer pollo llega cuando Mandy le da un codazo y el brasileño pide amarilla. Salta Pepe Reina del banquillo, Vinicius le dice que se calle y Pepe le contesta cállate tú y juega. Setién sigue provocándole y le acusa de tirarse. La segunda trifulca es cuando el Madrid marca el 2-3, Vinicius baila delante del público, le saca la lengua y se pasea por el banquillo del Villarreal con miraditas. Reina se contiene en un primer momento, pero estaba tan caliente que se levanta y le dice «Luego, cuando acabe el partido, hablamos tú y yo». A lo que Vinicius contesta que sí, que después se citan. Incluso Setién tiene que frenar a su portero. Al final... Se pica Vinicius con Parejo por una entrada, le suelta la próxima dámela más fuerte y la película acaba con Vinicius y Reina hablando en la boca de vestuarios ya más tranquilos y el brasileño se marcha entre risas.
Bueno, esta secuencia que gastaba en el golazo de gol con nuestra compañera Mónica Benavén ha tenido reacciones. La primera, defensa ultrancia Melchor Ruiz nuevamente de Carlo Ancelotti a su jugador, al brasileño Vinicius.
Sí, un técnico italiano, Manolo, que estaba muy cerca de lo sucedido en la banda, viendo y siendo testigo presencial de lo que acontecía, y por eso en sala de prensa se le preguntaba por lo que había sucedido entre Pepe Reina y Vinicius al término de ese partido y en la recta final del mismo, si tenía que ver con alguna cuenta pendiente o si estaban enfadados por algo. La respuesta del técnico, Manolo, la respuesta de Carlo Ancelotti fue, como te digo, tan clara como contundente.
Yo, a mí me han preguntado de Reina, le he dicho que por Reina no tengo nada. No sé si estaban enfadados con Vinicius o no. La verdad, lo que yo he visto, Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre.
Lo único que he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre, y yo con Pepe Reina no tengo nada. Sí que vimos a Vinicius picado con Lo Celso, picado con Pepe Reina, y también Juan igual, estaba mosqueado Quique Setién con él. ¿Qué se dice de Vinicius en ese club en el Villarreal?
Pues sí, es verdad que el partido estaba muy caliente y tanto Reina como Setién se encararon con el futbolista brasileño, pero en el Villarreal piensan que son cosas que se quedan en el campo y además el técnico cántabro le quitaba importancia después en sala de prensa.
Cosas que no tienen importancia.
Bueno, no sé si tendrán importancia, pero este grito, recuerden, de Reina...
¡Camarero! ¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de mero!
Arancha Rodríguez hizo que el Real Madrid utilizara eso de camarero, ¿para qué?
Pues precisamente para fresear a Reina. Camarero, una de remontada, tuiteaba el Real Madrid al acabar el partido. Una frase que automáticamente nos recordaba esa canción que acabamos de escuchar de Pepe Reina para animar las fiestas de la selección española. El tuit, como nos podemos imaginar, ha tardado poco en hacerse viral y muchos lo entendieron como un recado al portero, ayer suplente del Villarreal, que tuvo, como acaba de contar Ganga, sus más y sus menos anoche con Vinicius durante el partido.
Bueno, parece sorprendente, algunos incluso miraban a ver si era la cuenta oficial del Real Madrid. ¿Ha habido reacción por parte del club del submarino, Juan igual?
Pues no ha gustado nada, Manolo, ni en la directiva del Villarreal ni en la plantilla. Consideran que es una falta de respeto y que un club tan grande y con tanto señorío como el Real Madrid no tiene que entrar en este tipo de comentarios en redes sociales.
Bueno, no quiero escuchar a los del Madrid, ni quiero oír a los del Villarreal, ni a los antimadridistas. A ver, Oliva, a ti que ni te va ni te viene, tras lo visto, tras lo que acabamos de encontrar, tras lo que escuchamos ayer, ¿entiendes el tuit del Madrid después de lo que pasó con Vinicius en el campo?
A ver, Manolo, yo creo que hace bien el Madrid en defender a Vinicius, que puede corregir cosas de su conducta, pero que ayer fue objeto de patadas y creo que tuvo un comportamiento correcto. Ahora bien, no entiendo el tuit. Me sorprendió mucho, tanto que cuando se lo escuché anoche en el partidazo a Juanma Castaño, tuve que recurrir a verlo en mi propio móvil porque no daba crédito, y ver y comprobarlo en la cuenta de Twitter del Real Madrid. Un club con este historial, con la grandeza que tiene su historia, no debe recurrir a este tipo de frases señalando a un contrario. No me gustó nada, pero nada.
Lo que le gustó al Madrid es que se clasificó, lo que le gustó al Madrid es que se ha metido en los cuartos de final de la Copa del Rey. Y hoy ha habido sorteo y pelotazo. Bernabéu, jueves, día 26 a las 9 de la noche, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Cómo ha caído Melchor Ruiz en la Casa Blanca?
Pues te diría, Manolo, que no ha sentado mal, a pesar de evidentemente ser una de las eliminatorias más complicadas de los cuartos. Saben que va a ser como una final prácticamente igualada, difícil, porque el Atleti es muy competitivo siempre y con la motivación extra cuando se mide al Real Madrid. Pero entiende, Manolo, que hay dos aspectos positivos a su favor. Uno, que no tienen que viajar, y dos, que se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Manolo, hace 3 años que los aficionados del Real Madrid no ven un partido de Copa en el Bernabéu.
Bueno, y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿cómo ha caído este emparejamiento con los madridistas?
No muy bien, Manolo. Ya no por jugar contra el Madrid, que siempre es complicado y no se está dando demasiado bien en los últimos años, sino por jugar de nuevo fuera de casa. Decía Melchor, 3 años en el Madrid, pues 4 son los que lleva el Atleti sin jugar en el Metropolitano. El último enfrentamiento como local fue en enero del 19, por lo que los rojiblancos se aferran en el recuerdo al título de Copa que ganaron en el Bernabéu con el gol de Miranda.
Bueno, Pedro Martín, ¿qué dato podemos destacar de este Real Madrid-Atlético de Madrid?
Pues es el partido número 100 entre Madrid-Atleti en el Bernabéu y será la primera eliminatoria a un partido en los 110 años de enfrentamiento entre estos dos equipos. Es como una final y el Atleti ganó las 3 finales que jugó en el Bernabéu ante el Madrid.
Bueno, además de este pelotazo hay otro. Barça-Real Sociedad, miércoles 25 a las 9 de la noche en el Camp Nou. Bayori, ¿cómo lo han recibido los de Xavi?
Pues ha caído bien, básicamente por 2 motivos. El primero y el principal, porque la eliminatoria se va a disputar en el Camp Nou y no hay que viajar. Es lo que pidió Xavi ayer después del partido, jugar en casa por el tema del viaje y por jugar ante tu afición. Y después se considera también que el tipo de fútbol que practica la Real, un juego abierto de ataque, le puede venir bien al Barça. De hecho, el precedente de esta temporada les favorece, 1-4 en la segunda jornada de Liga.
¿Y cómo lo han tomado los hombres de Imanol Alguacil, Marco Antonio?
Hueso duro el Barça, mucho respeto en el vestuario, es lo que me llega, Manolo, pero tal y como está ahora mismo la Real Sociedad, también te digo que la confianza es absoluta. El problema, las lesiones y la acumulación de partidos. Entre semana, eliminatoria, partido único contra el Barça, y el domingo, en Liga, contra el Real Madrid, luchando por el tercer puesto, y en el Bernabéu, todo sin futbolistas importantes lesionados como Merino y Cho.
¿Tú qué quieres destacar de este partido, Pedro?
Porque es otro examen para ver si la Real Sociedad de Imanol aprueba una asignatura pendiente, hacer frente al Barça en el Camp Nou. La Real ha perdido sus 26 últimos partidos en campo del Barça, los 5 últimos ya con Imanol.
Bueno, 2 partidos analizados, posiblemente los que más cartel tengan, pero también hay que destacar ese Osasuna-Sevilla, miércoles 25 a las 10 de la noche. ¿Cómo ha caído en Pamplona Alberto Sanz?
Osasuna lo tiene claro, quiere ir con todo en la Copa gracias a la posición sin apuros en la que están en la Liga. Tras 15 partidos de Copa seguidos lejos del Sadar, la competición regresa al feudo rojillo. Sergio Herrera, el portero de Osasuna, se mostraba contento por jugar en el Sadar y por el rival, el único al que han ganado en Liga de los que están en cuartos.
Pues bueno, contentos, ¿no? Principalmente pues jugar en casa y bueno, al final ya contra un rival que ya nos hemos podido enfrentar en Liga, que conocemos bien. Y que, bueno, salió bien y ahora pues a pelear los cuartos de final, a ver si podemos brindar a la afición este triunfo que se lo merecen.
Bueno, el Sevilla está en una situación complicada y a lo mejor tiene aquí la esperanza y la ilusión de la Copa. Víctor, ¿cómo lo han recibido?
Sí, señor Manolo, prácticamente me has dado el paso hecho, porque en medio del caos y la preocupación y la preocupante situación en la Liga, la Copa y este enfrentamiento con Osasuna se mira como una oportunidad para enderezar parte de la temporada. A día de hoy, Cádiz y Elche son la prioridad, pero el Sevilla no va a renunciar a la opción de colarse en otra semifinal de Copa.
¿Qué destacamos de ese partido Osasuna-Sevilla miércoles a las 10 de la noche, Pedro?
Pues que el Sevilla empezó esta temporada de tortura perdiendo en el Sadar y ahora toca esto, jugar una eliminatoria ante Osasuna contra el que ha perdido sus 4 últimas eliminatorias de Copa. El Sevilla no elimina a Osasuna desde 1959.
Valencia-Atleti, suena a venganza de la pasada temporada. Se jugará el jueves 26 a las 8 de la noche. ¿Con qué reacciones en Valencia se agarrá?
Ha sentado bien el sorteo porque en el Valencia lo principal era que la eliminatoria se jugara en Mestalla y, como decías, ante el Athletic hay un buen recuerdo por las semis superadas la pasada campaña. Le ha puesto voz a este emparejamiento la estrella Che, Edinson Cavani.
Todos quisieran jugar en casa. Esta eliminatoria, bueno, nos toca jugarla en casa y hay que disfrutarla, hay que prepararla y bueno, y hay que dar lo mejor para poder pasar a la próxima fase.
¿Qué decimos, Álvaro Rubio, de los de Valverde? ¿Cómo han recibido tener que viajar a Mestalla?
El Athletic quería jugar en casa por lo que significa San Mamés y el factor la catedral en el torneo del CAO. Cabe recordar que el conjunto rojiblanco no ha perdido ni una sola eliminatoria a partido único desde que la Copa tiene este formato, aparte de las finales. Eso sí, saben que el Valencia es un rival complicado y si no, solo hay que mirar el año pasado. El conjunto Che dejó al Athletic apeado en las semifinales. Fue a doble partido. Habla Yuri Berchiche.
Sabíamos que cualquier rival iba a ser muy difícil. Es verdad que a mí me hubiera gustado jugar en San Mamés. Tenemos en la cabeza la eliminatoria que del año pasado y bueno, sabemos lo difícil que nos van a poner ellos las cosas, pero bueno, nosotros también vamos a ir con nuestras armas, tenemos buenas sensaciones.
¿Y qué destaca Pedro Martín de este negocio?
Otro duelo de Copa entre Valencia y Atleti después de las semifinales del año pasado. Dos duelos seguidos después de 55 largos años sin cruzarse en Copa. Y ya han pasado 73 de la última victoria copera de la Valencia ante, perdón, del Atleti ante el Valencia en 1950.
Dejamos la Copa porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Eso sí, la Copa el miércoles y el jueves con tiempo de juego como testigo directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ayer el Real Madrid algunos lo veían absolutamente muerto y muchos tenían las palas preparadas para tirarle tierra encima y enterrarlo. Pero Carlo Ancelotti, en el descanso con 2-0, empezó a sacar la mano dura y a tomar decisiones hábiles.
Sí, Ancelotti ayer se tuvo que poner serio, tuvo que sacar el látigo después de la mala primera parte del Real Madrid y sobre todo tomar decisiones para cambiar las cosas. La primera que tomó el técnico italiano fue echar una bronca de campeonato a los jugadores reprochándole, entre otras cosas, su falta de intensidad, su falta de concentración y su mala colocación en el campo. Y la segunda, una llamada de atención que pudimos ver todos a Rodrigo. En las imágenes que han emitido las teles, entre ellas el golazo de gol, se puede ver cómo al ser sustituido, el brasileño sale del campo serio, molesto, pasa al lado de Ancelotti y no le saluda. Un gesto que no gustó nada al técnico italiano, que después le dijo, tú a mí me saludas. Al final del partido le preguntaron a Ancelotti por esto, por lo que hemos hablado, la bronca que le pegó a los jugadores en el descanso, y la explicaba así.
Hemos perdido muchos duelos, le he dicho al equipo, despertarnos, que estamos a tiempo para despertarnos, porque la primera parte no ha sido buena y no podemos jugar así.
Primera decisión de Ancelotti, mano dura. Segundo, recriminar a los futbolistas. Tercera, cambios, cambios y cambios que le dieron el partido. Melchor Ruiz.
Sí, la entrada de Ceballos y Asensio en esa segunda parte fue clave para la remontada del Real Madrid. Ceballos participó en los tres goles, asistió en los dos primeros que marcaban Vinicius y Militao y marcó el tercero precisamente tras asistencia de Marco Asensio. El balear Manolo terminaba muy contento del partido y además aprovechaba para mandar un mensajito sobre su futuro. Quiere quedarse en el Real Madrid.
Bueno, se están hablando las cosas y luego ya se verá, ojalá pueda llegar a buen puerto todo.
Bueno, pero Marco, ¿tú quieres quedarte en el Madrid?
Yo quiero renovar, quiero estar en el Real Madrid muchísimo tiempo más, pero no es algo que tampoco dependa exclusivamente de mí. Ojalá se puedan dar todos los factores.
Lo que sí parece muy claro es que al madridismo no le sentó muy bien que a la hora que el Madrid se estaba jugando su pase a cuartos, Tchouaméni, su medio centro que está lesionado, estaba en París, Arantxa, viendo un partido de la NBA.
Sí, Tchouaméni, como tú has dicho, aprovechó que se encuentra en fase de recuperación de la lesión que sufre en el Sóleo para viajar a París. Primero, por la mañana, estuvo en la Semana de la Moda parisina y posteriormente en un partido de la NBA entre Chicago y Detroit que coincidía en hora con el encuentro que sus compañeros estaban jugando en el Villarreal. Vista la trascendencia y el enfado de muchos aficionados madridistas, el centrocampista francés pidió rápidamente perdón en sus redes sociales, al tiempo que aseguraba que también había estado muy pendiente de lo que pasaba la cerámica.
Veremos si Tchouaméni está o no está en el partido frente al Atlético de Madrid, pero lo que queremos ver también es Ciro López, si Ancelotti se va a atrever a sentar a vacas sagradas como Kroos, Modric, que parece que les faltan piernas y pulmones. ¿Se atreverá, Ciro?
tendría que hacerlo. Si quiere que el Madrid se recupere y no entre en la dinámica de la temporada 2014-2015, que finalmente le costó el puesto, creo que necesita ir dando entrada a savia nueva, a gente fresca. Y en este caso, pues los Ceballos, darle continuidad a Camavinga, Marco Asensio incluso, igual disponer de más minutos. Rodrigo, que no sé si jugará ante el Athletic Club de Bilbao por aquello del pequeño rifirrafe que tuvo con el entrenador, pero sí, yo creo que la recuperación del Real Madrid pasa por dar entrada a gente que no está siendo habitual en el once titular y que puede permitir el que se recuperen física y psíquicamente jugadores que están muy castigados.
Bueno, pues veremos qué decisión toma Ancelotti, como también hay que ver qué decisión tomará el Cholo con Depay. Hoy Javi Gómez ha sido presentado el holandés como nuevo futbolista rojiblanco.
Sí, muy feliz Memphis Depay, Manolo, en su presentación elegante, acompañado por Enrique Cerezo y varias leyendas rojiblancas. Ha reconocido el holandés que le convenció la conversación con la zona noble rojiblanca. Habló con su amigo Griezmann, que le conocía del Barça. Le gusta la comparación con Diego Costa y sobre su esfuerzo y el estilo del Cholo ha dicho esto.
Creo que todos tenemos que trabajar. Yo siempre veo las estadísticas después de un partido y pueden sorprenderse porque pueden observar.
Tranquilo, que no es Depay, es el doblador que decía todo lo que pensaba Depay. El que ha dicho lo que piensa sobre Depay, Bobadilla, es el Cholo, que ha hablado esta mañana sobre Memphis.
Sí, ha hablado del delantero holandés, del que dice que llega un jugador con entusiasmo y ganas de recuperar su mejor versión. Se ha referido a su etapa en el Olympique de Lyon como su gran momento y espera, Manolo, que se parezca a un gran delantero rojiblanco, Diego Costa.
Jugar de primera punta o de segundo delantero, lo vemos más por dentro, con dos delanteros, o sea, de segunda punta o de primera punta. Lo veo bastante parecido a Costa, empezó como segunda punta por afuera, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque define bien. Costa, y me imagino que Memphis lo ha demostrado en sus etapas, sobre todo en Francia. En Barcelona creo que la temporada pasada no tuvo malos números, y bueno, en esta no ha jugado, creo que casi nunca.
Bueno, no ha jugado casi nunca porque Xavi no ha querido, pero a Xavi se le va un delantero. Elena, ¿va a pedir el entrenador del Barça fichajes para cubrir la baja de Depay?
Lo ha pedido, pero ya tiene asumido que será muy difícil y que prácticamente será imposible que llegue el sustituto para Memphis, que él ha reclamado a Laporta y Alemán. El club le ha dicho a Xavi que antes hay dos prioridades. Una, adecuar los contratos de los renovados Araujo y Gavi, que aún no tienen ficha del primer equipo. Y dos, cerrar la renovación de Valde. Por eso, cuando ayer le preguntaba directamente, Xavi escucha a Manolo y aceptaba resignado que pierde una pieza arriba sin recambio.
A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie. Hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor. Pero contento con la plantilla. Memphis ha pedido salir, ya dije que estaba muy contento.
Bueno, ya lo saben, el Barça ahora mismo se queda con 5 delanteros. Dani Senabre, ¿debe el Barça fichar un nuevo delantero para tener 2 por puesto o ahora gastar, estirar el dinero?
En un Barça normal, en un Barça saneado, sí, habría que fichar a un delantero. De hecho, en un Barça saneado ya no se habría regalado a un delantero al Atlético de Madrid, mucho menos a 4 delanteros al Atlético de Madrid en los últimos 4 o 5 años, como viene sucediendo. Pero en el Barça de ahora, no. Lo normal es no tocar nada, el Barça va líder y aunque es verdad que Memphis es mejor tenerlo que no tenerlo, no te cambia la vida y sobre todo que hay que esperar al verano a que salgan futbolistas importantes, tal y como está el límite salarial, para que vuelva a haber la ley del 1-1, de que todo lo que entra y lo que sale es lo mismo, y entonces sí que se podrá fichar a alguien. Ahora mismo lo mejor es no hacer nada.
Ahora mismo el Barça lo que quiere es mantener el liderato y para eso tiene que ganar al Getafe. Juega el próximo domingo contra el equipo azulón. En el Getafe, malos momentos. Y hoy Santi Duque, madre mía, ha tomado la palabra Quique Sánchez Flores y ha tirado andanadas para el presidente Ángel Torres.
Ha sido muy dura, Manolo, la rueda de prensa de Quique esta mañana previa al partido del domingo en el Camp Nou. Ha dicho el técnico madrileño que el proyecto no despega, que nunca han estado esta temporada en el mejor momento y que no había conocido un Getafe tan turbulento. Y atención al mensaje que manda Quique a las altas esferas.
Hay que pensar qué está pasando para que la mirada cambie tanto sobre un entrenador en función de 3 puntos o no. Creo que los proyectos son otra cosa, creo que los proyectos necesitan otro empuje, creo que los proyectos necesitan mucha más unión. Y todo lo que no sea eso es darle herramientas a los rivales. Estamos jugando liga de 10 equipos, como la temporada pasada, y no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros equipos, que están en muchos de ellos peor que nosotros. Algo está pasando.
El mensaje está muy clarito. El que no lo quiera entender, que no lo entienda. Nosotros sí que queremos saber del fútbol de la Liga.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
A mí el partido que más me gusta de mañana es el que va a enfrentar al Sevilla y el Cádiz. Víctor Fernández, ¿hay preparada una protesta, una manifestación mañana en las afueras del Sánchez Pizjuán?
Sí, alrededor de 100 peñas han confirmado que van a acudir hora y media antes del inicio del partido ante el Cádiz para mostrar su protesta al Consejo de Administración por el estado lamentable del equipo. Con respecto a este asunto, hablaba esta mañana el presidente Pepe Castro.
Absolutamente lícito que los sevillistas quieran mostrar su enfado ante la situación actual y esa protesta que se ha convocado ante el partido, nos guste o no, está ahí. En el Consejo estamos tan preocupados como todos los sevillistas con el actual momento y lógicamente asumimos que no hemos hecho las cosas bien, igual que otras temporadas lo hemos hecho bien, pues este año no lo hemos hecho bien y nos hemos equivocado. Y además lo dicen los resultados, las críticas. Lo que tienen es que venir al palco, tenemos que admitirla y aguantarla.
Bueno, ese partido se juega a las 9 y es un partido de permanencia en primera, y no lo digo en broma. Sevilla-Cádiz, Pita Hernández-Fernández, ¿qué noticias tienen los de Sergio Rubén López?
Partido importantísimo para el Cádiz, que ha estado pendiente toda la semana del lío arbitral ante el Elche, los puntos que le quitaron y el error garrafal en el VAR. El cuadro cadista cuenta con bajas importantes, no llega Fali al choque, tampoco Juan Cana, Víctor Chus y José Mari. Además cuenta con la sanción de Fede San Emeterio. Por tanto, Sergio tendrá que recomponer un once titular para ganar por primera vez, nunca lo ha hecho, en el Sánchez Pizjuán.
¿Destacamos algo deportivamente del Sevilla, Víctor?
Sí, que Acuña es baja por sanción y que entra Ocampos. En la lista de convocados lleva un par de entrenamientos después de hacerse oficial su regreso. No saldrá de inicio, pero Ocampos está en la lista.
16, a lo mejor yo, 6:30 de la tarde, otro partido de los buenos. Lo dirige de Burgos Bengoechea. Atlético contra Valladolid. Javi Gómez, ¿qué noticias deportivas?
Primera convocatoria de Memphis, Manolo, tras completar dos entrenamientos. Lista de 22 que ya están en el hotel de concentración. Reguilón y Savic serán baja por sanción. Jiménez por molestias en la espalda y el isquio. Finalmente, el Cholo apuesta por Carrasco, que era duda por una elongación del 11. Correa y Bitzel apuntan a titulares.
¿Y qué me cuentas del equipo de Pacheta, Mon?
4 derrotas consecutivas en Liga sin anotar un solo gol y una eliminación copera. Ese es el desastroso balance desde que acabó el Mundial de un Real Valladolid que visita el Metropolitano con las bajas conocidas de Anuar, Escudero y Kennedy. Podría jugar el recién llegado Darwin Machís, que acumula solo un entrenamiento colectivo con el resto de sus compañeros, y además Pacheta, tras sanción, recupera al delantero Sergio León.
El Atlético de Madrid pelea con la Real, con el Betis, con el Villarreal, con el Atleti para pelear cara a la Champions. La Real tiene un partido complicado, a las 2 con el Rayo. Sale de la nevera Mateo Laoz. ¿Y qué noticias tienen los de Iraola Ganga?
2 bajas muy importantes, la de Raúl de Tomás, que sigue con sus molestias en la rodilla derecha, y Óscar Valentín con un problema en las costillas. Así que Camello seguirá en la punta del ataque y en principio Patecis será el sustituto de Valentín en el centro del campo.
¿Qué me dices de los de Imanol, Sande?
Bueno, pues con muchísimas bajas. Lesionados Merino, Gorosabel, Sola, Guevara, Turrientes y Sadik. Sancionado Martín Zubimendi. Se espera protagonismo para Iyarra en el 11 titular en lugar de Zubimendi y de Robert Navarro, Hugo Yarzábal en lugar de Merino. La Real mide fuerzas ante un Rayo con entrenador guipuzcoano, gran conocedor del estilo, Imanol Alguacil.
González Fuertes pitará el primer partido de la tarde. El Español Betis, un Betis que lleva 2 eliminaciones por la tanda de penaltis. ¿Y qué noticias tiene Ocaña?
Pues que es la peor semana de Pellegrini al frente del Betis y todo por los malditos penaltis. Como dicen aquí en Sevilla, un Betis que no va a poder contar con Fekir ni con Juanmi todavía lesionados, que recupera Guardado, a Joaquín y también a Ruiz Silva, y que pierde a Luis Felipe, que está en la agenda de varios equipos de la Premier por sanción. Necesita ganar para recuperar la moral.
¿Qué noticias del Español, Quique Iglesias?
Diego Martínez recupera a Braithwaite, que no jugó en Copa. Vuelve Brian Oliván tras sanción. Y el recién llegado Pierre Gabriel, francés, ya tiene el transfer, pero no es probable que debute.
Todo esto será mañana. Hoy abre la jornada el Mallorca-Celta. Lopita Sotogrado, Jordi Jiménez.
Con además un duelo de rivales directos en el Mallorca. 4 novedades. Galarreta vuelve al centro del campo. En el Celta, Luca de la Torre y Larsen. Las novedades a las 9 en el tiempo de juego.
Bueno, les cuento cosas rápidamente. El Villarreal ha anunciado la renovación de Baena y el Atleti la renovación de Villalibre. Pascual, fichajes internacionales que me quieras destacar.
El Arsenal se hace con los servicios de Leandro Trossard, el West Ham ficha Dan Ings y además Gonzalo Guedes regresa al Benfica en calidad de cedido.
Jornada internacional Avilés, ¿qué destacamos?
Que ha vuelto la liga alemana desde las 8:30. Está en juego el partido entre el Leipzig y el Bayern de Múnich. De momento 0-0 en el marcador. Y que nos fijamos en la Premier. El Liverpool se mide al Chelsea para un puesto en la Champions. El United, rival del Barça, se mide al Arsenal, que es el líder. Y el City, que ayer tuvo un partido que remontar contra el Tottenham, se enfrenta al Wolverhampton de Lopetegui.
Edu Badía, ¿qué destacamos en la segunda división?
Las Palmas buscará a las 9 liderato provisional ante el Mirandés. La Ponferradina pone a prueba su mejoría ante el líder, el Eibar. El Sporting recibe a Zaragoza en el estreno del técnico Miguel Ángel Ramírez en Liga. Rachas opuestas en el Alavés, Racing, Huesca y Oviedo buscarán objetivos mayores en la clasificación.
Y partidazo el domingo a las 12, final de la Supercopa de España, Cris Bejarano.
Sí, en el Estadio Romano José Fouto, en Mérida, partido entre la Real Sociedad y el FC Barcelona. De esta manera, la Real busca la revancha por la final de 2020, donde cayeron ante las culés, recordemos, por 10-1.
Vamos a hablar de mundiales.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Bienvenido al Sea of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. En el Sea of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda, el azul del cielo y del mar te harán olvidar el color del subrayador. Y podrás dejar en tierra todas las leyes que has estudiado porque en aguas internacionales no te van a hacer falta.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Mundiales, balonmano, España, Malvar. Los guerreros, los hispanos siguen imbatibles.
Sí, los hispanos han jugado un partidazo, sobre todo segundo tiempo, ante la gran Eslovenia. 31-23 han ganado, han conseguido el objetivo marcado desde el principio, entrar en cuartos de final, estar entre los ocho mejores y una plaza en el Preolímpico de París 2024. Adrián Figueras reconoce que el objetivo cumplido no ha sido fácil.
Estamos en cuartos, que es lo que queríamos, objetivo cumplido, y como comentábamos, no creo que quedarle la buena al equipo, no es fácil estar en esos cuartos. Parece que para nosotros es una obligación estar allí, pero créeme que
de momento todos los partidos son victorias. Como victoria ha llegado la primera de la temporada de ciclismo en Australia, ¿no, Erifrade?
Solo ha habido que esperar cuatro días de competición. Ha sido Peyo Bilbao imponiéndose al sprint en un corte hecho en el último puerto a Simon Yates y a Jay Vine, que es el nuevo líder. Bilbao está en la general a 15 segundos.
En Australia también nos tiene que contar Ángel García qué ha pasado en la jornada de hoy en el Open.
Ya solo nos quedan dos españoles, Manolo, en el Abierto de Australia, después de la derrota de Cristina Buxa ante la número uno del mundo, Iga Swiatek. Ojo, eliminado Daniil Medvedev, finalista en las dos últimas ediciones, ha perdido ante Sebastián Korda, está jugando muy bien el estadounidense. Y para hoy, Roberto Bautista, nada menos que ante Andy Murray, Nuria Parrizas ante Donna Bekic y vuelve Novak Djokovic, a ver cómo está del muslo.
En baloncesto juega el Madrid frente al Olympiacos en Grecia. ¿Cómo le va a Pilar Casado?
9-13 para cerrar el tercer cuarto. De momento 8 arriba Olympiacos, 38-30.
Dos españoles, noticias en la NBA, Parra.
El primero, Ricky Rubio, que no juega esta noche por descanso ante los Warriors. El segundo, Ibaka, que ha llegado a un acuerdo con los Bucks para buscar el traspaso.
Y además, Carolina Marín ha sido eliminada en la India y John Rahm juega este fin de semana. Kike Iglesias.
Sí, de momento está segundo en el American Express, sigue con su buena racha a solo dos golpes de la cabeza.
Recuerden, ahora tienen dos posibilidades, tiempo de juego con Eric Frade para vivir ese partido entre el Mallorca y el Celta, o si no, escuchar a Ángel Espósito en La Linterna. Lo que sí es seguro que tienen una cita a las 11:30 con Joseba Larrañaga en el partidazo. Siempre aquí, en su casa, en la cadena COPE.